Amia, un repaso sobre lo atroz, lo evidente y lo olvidado, segunda parte.
¿Y quién es? Tienen la paciencia de escucharnos y quienes tienen memoria recordarán que empecé ayer a hablar de la de todo lo que deja, lo que podemos ver retrospectivamente del atentado contra la AMIA. Ayer se cumplió un aniversario, de lo evidente, de los repudios, de las solidaridades, todo eso ya lo hemos dicho, lo reiteramos. Y en hilvanando el relato, más o menos habíamos quedado por ahí en el año 2003-2004, cuando Néstor Kirchner decidió reforzar la unidad fiscal AMIA y designar a Alberto Nisman un poquito más adelante como su jefe, ¿no? Como el fiscal jefe de esto. Pensaba iniciar así, pero dado el que desde que nos fuimos se conoció un video vía tweet de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la Corte. Y dado que el presidente Alberto Fernández ha publicado un hilo de tweet manifestando absoluta concordancia con lo que dice Cristina, recordando algunas cuestiones y discutiendo acerca del Poder Judicial, voy a empezar apenitas por otro lado, apenitas. Algo dije ayer de todas formas, pero apenitas por otro lado. Voy a empezar hablando porque en estos días se habla bastante de la AMIA, es lógico, y se habla de la impunidad. Y se habla de la impunidad y en general, aunque por supuesto hay narrativas que varían, hay narrativas de las organizaciones, de víctimas, no va por ahí, pero la narrativa dominante siempre es de echar la culpa al poder político, no se entiende muy bien del todo por qué. Pero el Poder Judicial, no digo que zafa, pero queda un poco al costado. Y entonces me vino a la memoria y me macheteé en mi propio archivo. Porque uno, viste que a veces pasa, uno obvio, tantas cosas dice que ya ni se acuerda y tantas escribe que también. Algo referido a la Corte y al atentado contra la Embajada de Israel. Porque el atentado contra la Embajada de Israel no tiene como tarea investigarlo el Poder Judicial en general. Dado que la Embajada de Israel es territorio israelí, y por lo tanto es un Estado extranjero en términos técnicos, el tribunal competente de inicial, la llamada competencia originaria en jerga, es la Corte. O sea, la Corte entiende en los juicios en que participan Estados extranjeros, por ejemplo, Israel. Entonces la Corte tiene a su cargo la investigación desde que ocurrió hace más, antes que el atentado a la AMIA, hace como 30 años. ¿Qué ha conseguido la Corte hasta ahora? Nada. 30 años investigando a la Corte y consigo nada. Y es así que la tiene la Corte, no la tiene el juez tal, el juez Pirulo, el juez que cubría, el juez que no sé cuánto, el otro, ¿no? Es decir, la pero Corte.
No es cosa juzgada, eso.
No es cosa juzgada. Y te voy a contar una anécdota que va por ese lado, que está un poco olvidada, pero que no es tan vieja. Lo que pasa es que, viste, hay memorias frágiles. Un día, en 2015, en su discurso ante el Congreso, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le reprochó a la Corte que no había conseguido nada respecto al caso de la embajada. Ricardo Lenzetti estaba ahí, era presidente en aquel entonces, cuerpo presente, miró con cara y rápidamente produjo un comunicado. Y dijo lo mismo que vos. Lo que pasa que no es lo mismo que se equivoque Lorenzetti que te equivoque vos, porque vos te estás acá, o que vos digas algo.
Yo lo estaba cargando a
Lorenzetti. Claro, vos estás tomando el pelo a Lorenzetti. O que vos hagas una... Bueno, ni siquiera te equivocaste, porque hiciste una pregunta. Entonces Lorenzetti rápidamente sacó un comunicado y dijo: la causa presentada a la Embajada de Israel está cerrada porque hay cosas jugadas. Y lo hizo público. Y los medios mirantes, todos se pusieron chochos. ¡Qué bárbaro! Lorenzetti tapó la boca a Cristina. Lorenzetti en ese acto había incurrido en una mentira y en una tontería, un error. La mentira es indudable, la tontería, error, cada uno lo tipifica como quiere. Es fácil, no es tan fácil, digamos, sobre todo si uno es un juez y es tan serio, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque la causa no estaba cerrada. La causa en un crimen que es dudoso puede estar prescrito, pero la causa seguía abierta. Lo que dijo Lorenzetti, que la causa había cerrado porque había un fallo, una sentencia contra Hezbollah. Y eso sí que es una barbaridad, porque en el derecho argentino no hay sentencia contra instituciones, organizaciones, sectores, colegios, sino contra personas. O sea, el derecho penal versa sobre personas. Después vuelvo por ahí un poco cachito con esto y hasta si me acuerdo algún chiste. Pero en cualquier caso, entonces, había una manifestación de la Corte diciendo que en principio se lo atribuía a Hezbollah y ordenaba investigar. ¿Y qué hizo la Corte con la investigación que ella misma ordenó? Nada. Lorenzetti, parece, volvió entonces a la Corte, que queda cerca del Congreso, se fue caminando, si querés, no te queda nada. Y alguien le dijo, no él, que no sabía ni medio, pero había un secretario llamado Canevaro, apellido Canevaro, y que sí sabía esas cosas y se ocupaba de las cuestiones penales, y más o menos llevaba la causa. Te dice la gente que conoce que la llevaba bien dentro de la carestía y de todo, algo así. Y entonces le dijo, doctor, la causa no está cerrada, porque lo de Hezbollah es una manifestación general y en realidad es una especie de invitación, exhortación a investigar más. Entonces Lorenzetti dijo, dado lo que dije yo, que había hecho cualquier otra cosa, investiguemos, demos órdenes, busquemos, salgamos a buscar agentes de Hezbollah, activemos la investigación. Todo el mundo dijo, actuó en consonancia. No, no actuó en consonancia, se retractó de volea. Se retractó en el aire porque había dicho un bolazo marca cañón, había quedado pésimo. Varias personas habían desacreditado, en nuestro diario, por ejemplo, el juez Belucio, ex integrante de la Corte, en fin, varios juristas dijeron, se equivocó, y el juez se equivocó, dio una voltereta en el aire. De esa investigación, que ya venía de antes, había un solo nombre propio puesto, y te lo cuento todo lo rápido que puedo, pues ya me quiero ir de esta anécdota, ya está, ¿no? Digo, con eso ya estamos, y no, ¿en cuántas radios te contaron esto? Dale. Había un solo nombre, de todas esas cosas de Hezbollah, esa acusación, había un solo nombre propio. Alguien que era un jefe de Hezbollah y que mandaban buscarlo. Como los jefes de Hezbollah, en general, son personas vinculadas al poder iraní, no es fácil que te los traiga. No, es decir, los estados no entregan a sus nacionales, inclusive menos, a figuras menos importantes. Pero en general no lo entrega. Bueno, entregas a tu nacional para que lo juzgue otro, lo condene. El mundo no funciona del todo así. Menos en esto. Pero aparte, este hombre que venían buscando desde años atrás había tenido un problema que dificultaba su presencia a la causa, que es que había volado. Cuando digo que había volado, lo digo en sentido literal. O sea, estaba en un vehículo. El vehículo parece que está en Damasco, la localidad, quiero decir, o en cualquier lugar por el estilo. Le pusieron una bombita, el hombre voló. A los efectos penales, el hombre dejaba de ser prófugo, porque, digamos, pero también dejaba de ser posible imputado o procesado, digamos, porque el derecho penal nuestro occidental no atañe a personas fallecidas. Entonces la causa no tiene nada y no tiene nada desde entonces. Me gustó esta anécdota para decir, esto es lo que ha hecho la Corte en un tema que tenía y tiene. La Corte menemista, la Corte es excepcional, que Cristina resalta, y yo creo que con razón, y la Corte de los Cuatro. Y también la de la decadencia, también no hizo ni medio. Tuvo ese caso, no averiguaron nadísima. Volvamos a Amia, pues, que está vinculado, estamos hablando de dos atentados, digo, que se separaron con diferencia de 2 años, que tienen su vinculación, que algunos atribuyen a un vuelto que le pasaron algunos aliados islámicos a Mene. Nunca se supo tampoco del todo ese origen político largo, remoto, tampoco se conoce del todo. Habíamos llegado a que Néstor Kirchner había fortalecido mucho la unidad fiscal AMIA, porque Cristina Kirchner siempre tuvo un gran compromiso con esa causa, con esa investigación. Mucho, tal vez, y con mucho más conocimiento que Néstor Kirchner. Digamos que como gobernador y como demás, no se ocupaba tanto. Kirchner tenía su sensibilidad, era un hombre emocional con la cuestión de los derechos humanos, con la víctima, pero, digamos, no tenía el saber, la versación que sí tenía Cristina. En todo caso, seguramente por consejo de Cristina, pero en todo caso por decisión presidencial, se amplió eso, se designó a Nisman, y se lo llenaron de tecnología, de recursos, de colaboradores, de guita, pues. Guita, quiero decir, bien habida, ¿no? Plata para que haya recursos, sueldos que sean generosos, para que los funcionarios puedan dedicarse sin ser tentados por la actividad. Pero no estoy diciendo nada malo, todo lo contrario. ¿Y Nisman qué pasó? Nisman se conectó con las terminales de poder de las que venimos hablando. Con la DEA, con el FBI, con la CIA, con el Departamento de Estado y con las autoridades del Estado de Israel. Cuya finalidad, repito, no es la misma que la de los argentinos. No estoy diciendo nada conspirativo ni nada. Lo que estoy diciendo es cómo funcionan los estados, unos y otros. Al Estado de Israel le importa que una persona que cometió un delito acá sea juzgado acá y condenado por el juez, no sé, Caricova Corral, y luego por una Cámara Federal de Comodoro. ¿Qué le importa? O sea, al Estado de Israel le interesa otra cosa. Con Irán, y está, entiéndase lo que digo, entre comillas, bien. Porque eso es su interés nacional, lo mismo el de Estados Unidos. No son intereses concordantes, son distintos. Y cuando te pegas a eso, te vas apartando, ahí sí, los fiscales, los legisladores, los presidentes, llegado el caso, los cancilleres que se dejan llevar por ese camino, se equivocan, porque van con un aliado que no busca lo mismo. Punto. Ni siquiera, insisto, ni siquiera entro en la valoración que tengo yo de esos aliados, porque no es el punto, por lo menos en este caso. Nisman encontró en esas relaciones muchas cuestiones. Primero, abundante información. Luego, honores. Lo llevaban de viaje, lo hacían pasear, lo llevaban a universidades. Lo honraban a condición, obviamente, de que él sustentara su postura, que era una postura de geopolítica y no una postura de búsqueda en la Argentina. En todo caso, no la búsqueda de los criminales en la Argentina, sino algo así como una línea tangente entre la investigación y el interés de algunas potencias. También se conectó con la CIDE, es un caso conocido, y con el famosísimo Servis Estiuso, digamos, ¿no? Es decir, Jaime era el apodo, ¿no? Pero y son aliados fuertes. O sea, cuando vos llegás desde una trayectoria con menos experiencia, con menos potencia, que esos aliados, que son tan fuertes, que entre comillas son tan malos y son tan bravos, y te van a. Es una alianza difícil, y en esa alianza andaba Nisman. ¿Qué había conseguido Nisman? Ni medio. Tanto no había conseguido ni medio que en este mismo lugar donde estamos ahora nosotros, el 18 de julio, o sea, ayer se cumplieron, de 2014, ayer se cumplieron 8 años, estuvo con nosotros Diana Bassner de Malamud, una figura central de Memoria Activa, y habló sobre Nisman desde su enorme autoridad. Y dijo esto.
Bueno, nosotros pedimos hoy, precisamente presentamos en la Procuraduría General de la Nación una nota exigiendo la remoción del fiscal especial Alberto Nisman. Esta es una fiscalía especial que se forma después del juicio oral, en el año 2003 más o menos, en donde se quería dar nuevo impulso a la causa. Se le provee de muchísimos recursos, hay 50 personas trabajando o haciendo algo en esa fiscalía, no podría afirmar que trabajan, pero están ahí, muchísimos recursos desde lo material, desde lo tecnológico, desde todo punto de vista, y la realidad es que tantos años después ha demostrado no ser una persona capaz para poder investigar esta causa, resultados a la vista, no ha aportado nada, ni una letra a la causa de que está como fiscal. Y evidentemente, bueno, es Vox Populi, que los intereses que persigue, bueno, obviamente no son los de los familiares de las víctimas, él está relacionado con la Secretaría de Inteligencia, y la información. No es un tema de dónde saca la información, ¿no? Porque la Secretaría de Inteligencia debiera colaborar para la información. Pero, bueno, la realidad es que lo mueven otros intereses, que ha demostrado una total incapacidad. Y una de dos, o se cierra esa fiscalía que no ha servido absolutamente para nada, o se pone un fiscal que pueda llevar adelante una investigación seria.
Listo. Esto es lo que decían antes del escándalo, antes de la muerte, sin duda violenta, de Alberto Nisman, que uno considera que fue un suicidio, y hay abundantísimo material. En este sentido, lo que decían las víctimas, los familiares de las víctimas, las personas más comprometidas, las que siempre militaron, las que tienen una trayectoria imbatible en ese aspecto, esto es lo que decían antes de todos los hechos que ocurrieron. Nisman fue el abanderado de denostar el acuerdo, el memorándum con Irán. Poco diré el memorándum con Irán, porque me queda poco tiempo, tenemos un programa nutrido, pero diré algo que vengo diciendo hace mucho tiempo y que generalmente no me rodea de amigos, porque digamos, o por lo menos no me rodea de decisiones fáciles. Yo creo que el memorándum de Irán fue una idea de Cristina Fernández de Kirchner, inspirada en su vocación de llegar a la verdad, sin ninguna duda, que siempre la buscó, que siempre la quiso y que tenía un compromiso. Y fue un error en términos políticos, fue irrealizable, porque era muy complejo el punto de vista jurídico, requería gran cooperación con el Estado de Irán, requería que en algún momento se hiciera un guiño sobre las leyes y demás, era muy, muy complicado, era en concreto. Era mejor no hacerlo, para no patear un avispero. Nadie podía saber lo que iba a pasar, pero era muy difícil que diera resultado. Lo que no tengo ninguna duda, conociendo a Cristina Fernández de Kirchner, su compromiso y más, ¿por qué lo quiso hacer? ¿Por qué quiso hacerla ella y él, fallecido, desdichadamente, canciller Héctor Timmermans? Porque pensaron que era una de las pocas salidas que había, que en realidad no había ninguna. Y que a veces es difícil resignarse a que no haya ninguna. Nisman creyó que lo iban a echar, creyó que lo iban a mover. Había muchas críticas contra él, no todas del gobierno, como acabamos de escuchar, sino de gente muy interesada y muy concernida. Nisman apresuró los tiempos, se atolondró porque quería provocar una gran repercusión para salir al cruce de eso que él pensaba que no iba a ocurrir. Era una especie de persecución que tenía él, pensaba que la jefa de los fiscales, Alejandra Gil Carbullo, iba a echar, cosa que no iba a hacer de ninguna manera. Echar, quiero decir, de remover de la unidad, cosa que no iba a hacer. Y en todo caso, eso suscitó una serie de circunstancias. Queda un misterio respecto de la decisión que tomó, pero la materialidad del hecho, todas las pruebas lo indican, aunque hoy en Clarín se dice otra cosa, apuntan a que se suicidó en un momento de extrema tensión, extrema dificultad. Tal vez le soltaron la mano a alguno de sus aliados, aún en el momento de alta exposición que debía ir al Congreso, y qué sé yo, algunos de sus aliados tan potentes dijeron: flaco Alberto, arreglate vos. Vaya uno a saber. En cualquier caso, y volviendo, ¿y ahora qué es lo que está pasando? Ahora, de nuevo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desbloqueó una cantidad de archivos impactante que tiene la unidad fiscal, que no hace nada con ellos, los tiene hace años. Según mi amigo Tuni Colman, puestos en línea son cajas que, si las pones en línea, son 7 cuadras de papeles. Es trabajoso leerlos, pero hay gente que labura de eso, debería hacerlo. No se ha hecho nada, no se ha hecho justicia, la impunidad sigue. Nuestro respeto a las víctimas, nuestro respeto a todos, a todas sus familias, a todos sus amigos, a todo lo que podríamos llamar, a todos los que lo lloran y todavía los extrañan, y la realmente una cuestión de impunidad que, de nuevo, dicho otra vez para que se entienda, no sorprende en un país donde el atentado a la Embajada de Israel, como contamos recién, está impune, muchísimas causas penales están impunes porque el Poder Judicial es una lágrima, funciona pésimo, las autoridades de seguridad son una calamidad en la Argentina. Este es un crimen tremendo, un hecho terrorista de una gravedad tremenda, pero en el resto responde a las cuestiones comunes que atañen a casi la totalidad de las causas penales que tramitan en la Argentina.